Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día es de H.G. Wells, escritor, y dice: el análisis es como un cirujano que corta a través de la superficie para llegar a la raíz del problema. H.G. Wells.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Entonces, vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El gobierno sigue revisando a la baja la perspectiva de crecimiento de la economía dominicana para este año. En marzo, proyectó que cerraría el año en 4.25%, en junio la bajó a 4% y en agosto la redujo un punto porcentual para ubicarla en un 3%. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Muy bien. Esta decisión viene dada a raíz de la incertidumbre económica que domina tanto el entorno internacional como en el doméstico. Así lo precisa el Ministerio de Economía en su informe Panorama Macroeconómico 2023-2027, que corresponde a agosto. La actividad económica creció 2.9% interanual en julio del 2023, de acuerdo con los registros del Banco Central Dominicano. Sin embargo, el crecimiento acumulado en los primeros 7 meses del año fue de apenas 1.4%, cuando para julio del año pasado era de 5.5%. Es decir, las cosas en este año van tranquilitas y muy tranquilitas. Muy frenaditas. Muy bien.
Bueno, en otra información, el ISFODOSU incrementó su nómina mensual en 8 millones de pesos.
Ajá.
Desde agosto de 2020 hasta julio de 2023, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña ISFODOSU ha incrementado su nómina mensual en 8.8 millones de pesos, lo que implica la erogación de 349.5 pesos adicionales, millones de pesos adicionales, en los últimos 3 años en el pago de remuneraciones sobre sueldos, dietas y gastos de representación y gratificaciones y bonificaciones, también horas extras e incentivos. El ISFODOSU es una institución de educación superior de formación docente de carácter estatal y de servicio público adscrito al Ministerio de Educación, especializado en la preparación de maestros de excelencia que ha jugado un rol de principalía en la mejora de la calidad docente. En agosto del 2020 contaba con una matrícula de 3.630 estudiantes y 4 nóminas, una de colaboradores nombrados, una de colaboradores contratados, una de colaboradores contratados de carácter eventual y otra de colaboradores de vigilancia. El monto total de estas 4 nóminas ascendía a 69 millones de pesos mensuales. Ahora, 77.8 millones mensuales paga el ISFODOSU en nómina actualmente. En el 2020 era de 69 millones mensuales.
Bueno, cambiamos de tema. Conocen hoy solicitud de coerción contra propietarios de Vidal Plast por explosión en San Cristóbal. El Ministerio Público pide 1 año de prisión preventiva para Edward Vidal y garantía económica para su esposa e hija. Será hoy que se conocerá la solicitud de medida de coerción que depositó el Ministerio Público de 1 año de prisión preventiva para Edward Armando Vidal Garrido, principal propietario de la empresa Vidal Plast, y de garantías económicas para su esposa y la hija de ambos, acusados de ser los supuestos responsables de la explosión en San Cristóbal que dejó 37 muertos. La tragedia que ha conmocionado a todo el país ocurrió el lunes 14 de agosto y, según las autoridades, tuvo su origen en la empresa Vidal Plast SRL, que se dedica al reciclaje de plásticos y en la que supuestamente estaba el material químico peróxido orgánico sin ventilación que había provocado la explosión. La jueza Miolani Erasme postergó la audiencia del pasado sábado para las 2 de la tarde de hoy debido a que algunos testigos no pudieron ser localizados. La explosión y el fuego ocurridos en el lugar causaron también más de 50 heridos, algunos de los cuales continúan graves. También 9 establecimientos resultaron destruidos, al igual que varias viviendas. En la solicitud de coerción, el órgano acusador solicita asimismo que el caso sea, declarado complejo, porque son muchas las variables todavía. Para Maribel Sandoval Almanzar de Vidal, y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval se solicitó el pago de una garantía económica por $1,000,000 mediante una compañía aseguradora, la prohibición de salir sin autorización del país y tienen que presentarse los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público.
Cambiamos ahora de tema. La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, catalogada como una de las más destacadas de los últimos años, concluye este lunes 4 de septiembre. Abrió al público el viernes 25 de agosto con Israel como país invitado de honor. La Fiesta de la Cultura fue dedicada a la escritora y Premio Nacional de Literatura Janet Miller. Esta feria se celebra en la Plaza de la Cultura en el Distrito Nacional. Ha recibido muchos visitantes cada día. También en el mismo lugar, en el Museo de Arte Moderno, se convirtió en el escenario de la 30ª Bienal Nacional de Artes Visuales. Este año, todos los pabellones han sido climatizados y se han utilizado los museos de la Plaza de la Cultura como espacios anfitriones del evento, lo que ha mejorado la experiencia de los visitantes y la comodidad de los exhibidores. Se destaca el orden y la organización. Son otros detalles que hasta los mismos libreros y, por supuesto, los visitantes han valorado de forma positiva. Sin embargo, son mucho menos los stands respecto a años anteriores. Pero no importa que sean menos, lo que sí importa es la calidad de lo que se esté exponiendo.
Y yo fui ayer y la recorrí completa y doy testigo. Para mí ha sido la mejor feria del libro que se ha organizado aquí. Tú no vas a ver esos tarantines que antes tenían comida y además libros. Uh-huh. Ahora los libreros están dentro de algunos de los edificios que están en la Feria del Libro, así como dicen, climatizados, y están organizados, muy bien organizados. Incluso me di cuenta que están organizados por temas.
Excelente.
Por temas. Luego hay otro pabellón para las casas editoriales, o sea que están separados. Y hay un sinnúmero de actividades sumamente interesantes, conversatorios, coloquios. Hay un stand que no pude entrar porque había una fila muy grande de la imaginación y otro de cómics.
Es que todo el mundo apuntaba para ello, sí.
Y tú recorrer la Plaza de la Cultura así como limpia, muy limpia, todo muy organizado, personal constante en todo el entorno para cualquier duda o pregunta, la señalización excelente.
Qué bueno.
Y en los alrededores tampoco vas a ver esos vendedores ambulantes que estaban antes ahí. Y ver niños escogiendo libros y jóvenes buscando libros, como que sí. Wow, no todo está perdido. Sí. Y mucha gente confunda, o sea, que compraron libros.
Entonces, ojalá que la experiencia de esta feria sea recogida por las autoridades que vienen.
Que la repliquen y la mejoren.
Por supuesto.
Sí, porque no hay que inventar tanto. Sí, las buenas funciona. Prácticas hay que replicarlas y punto.
Claro. Y ¿sabes lo que más me gustó? Que como, por ejemplo, el pabellón dedicado al país invitado, que es Israel, está en el Museo de Historia Natural. Entonces tú entras a los museos y personas que tal vez no conocían los museos nuestros, bueno, pues ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Yo hacía años que no iba al Museo de Historia y los recorrí antes de subir, porque está en el segundo piso, el de Israel, y como que refrescar la historia y todo, sí, un pabellón completo dedicado a esa tiranía de 30 años de Trujillo, con fotos muy bien documentadas.
Y ojalá que la misma Plaza de la Cultura la mantengan así.
Sí, así.
Porque a veces uno iba durante un fin de semana a los museos y estaban cerrados.
Sí, entonces, ¿qué nos pasaba a nosotros?
El que haya una regularidad de cuándo están abiertos los museos, de que
la
se mantenga el ornato,
Nacional,
la limpieza, claro.
Y bueno, la Bienal la dejé para otro día, porque eso hay que dedicarle buen rato.
Ay, pero qué bueno.
Sí, 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 vale la pena ir a ver eso. Bueno, y hablando de historia, en Chile, nos vamos al nivel internacional. Boric anuncia un plan nacional de búsqueda de desaparecidos durante la dictadura en Chile. Cada vez más criticado y presionado por la oposición, el presidente chileno Gabriel Boric anunció este miércoles un plan nacional de búsqueda de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, de cuyo inicio se cumplirá en pocos días medio siglo. El plan apunta a esclarecer las circunstancias de la desaparición o muerte de las víctimas, pero también el acceso a información por parte de los familiares, así como garantizar medidas de reparación y la garantía de la no repetición de los crímenes de desaparición forzada. Según el gobierno, al menos 3.200 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, que se dieron entre el año 1973 y el año 1990.
Bueno, también en el ámbito internacional, tormentas dejan varados a decenas de miles de personas en el festival Burning Man, eso es en el desierto de Nevada. Los organizadores cerraron el acceso vehicular al festival de contracultura y los asistentes caminaron penosamente sobre el barro, porque es una zona totalmente desértica. Decenas de miles de personas reunidas para el festival Burning Man permanecieron varadas en el desierto de Nevada el domingo después de las tormentas que azotaron la zona, al tiempo que las autoridades investigaban una posible muerte y trabajaban para abrir caminos de salidas para el fin de semana del Día de Trabajo, porque hoy allá es Labor Day o Día del Trabajo. Los organizadores cerraron el acceso vehicular al Festival de Contracultura y los asistentes caminaron penosamente sobre el barro, muchos de ellos descalzos o con bolsas de plástico en los pies. Se instó a los juerguistas a refugiarse en el lugar y conservar alimentos, agua y otros suministros. La mayoría permaneció agazapada con la esperanza de que las vías de salida sean abiertas hoy lunes, aunque algunos lograron caminar varios kilómetros hasta el pueblo más cercano o llegar allí en autostop. Hay un famoso DJ Diplo, que publicó un video en Instagram el sábado por la noche que lo muestra a él y al comediante norteamericano Chris Rock, viajando en la parte trasera de una camioneta de bola
para poder salir. Cogiendo su lucha.
Luego de que habían caminado 6 millas a través del barro para poder hacer eso de autostop.
Sí, pero la gente andaba con las maletas, con los carrion, entre el lodo.
Uy,
una locura.
Sí, una locura. Wow. Ese evento combina, para mencionar rápidamente de qué se trata, es un evento que combina campamentos en la naturaleza con actuaciones de vanguardia en una celebración que se parece un poquito a Mardi Gras.
Ok.
Pero allá en Nevada.
Y no estaba previsto como mal tiempo.
Dura una semana normalmente. O sea, que el clima puede cambiar durante esa semana.
Puede pasar cualquier cosa.
Y la gente acampa y lleva su comida, su agua, su propio suministro.
Es una experiencia también.
Debe serlo, sí.
Imagino, maleta entre lodo.
Pero les agarró el mal tiempo por allá.
Bueno, y mientras tanto, en la ciudad gótica, el presidente Luis Abinader dirigió sus cañones contra la oposición en los primeros mítines políticos que encabezó en la provincia de Santo Domingo en el fin de semana, después que anunció que buscará la reelección. Una pregunta, ¿y no que la Junta está luchando para que los políticos no arranquen campaña y demás?
Yo no entendí. Una cosa lo que dice la Junta y otra lo que hacen los políticos.
Yo no entendí, entonces, porque bueno, a partir de ese día, ese mismo día, yo incluso escuché una guaguita de esa que no usa plátano. No, anunciando un candidato.
Dije, pero, es decir, una especie como de afrenta.
Sí.
Bueno, pues el mandatario, ahora aspirante a la candidatura presidencial del PRM, reunió a cientos de personas en Santo Domingo Este y Norte, en Los Alcarrizos y en Pantoja. Los participantes llegaban en autobuses de todas partes del país, coordinados por la dirigencia local del PRM. Es decir, el presidente está en campaña.
Total.
Y esto arrancó.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Bueno, mira, y la mejor campaña es un buen gobierno. Esa es la mejor campaña.
Claro. Una información que nos pasa a nuestra querida colaboradora Delta Eusebio. Atención, Camino al Sol oyentes. El túnel de la privada está cerrado. No lo tomen. Dice Delta que le agarró un tapón inmenso y se dio cuenta al acercarse al túnel. Solo el que pasa por debajo de la privada es el que está cerrado. Los demás están abiertos. Pero hay un tapón ahí importante. Mira, hay una buena noticia, Rey, Cintia. Las Reinas del Caribe.
Sí.
Se impusieron a los Estados Unidos este domingo en 5 parciales y así ganaron por tercera edición en fila el Campeonato Norte Centroamericano y del Caribe de Voleibol, Norseca. Las quisqueyanas necesitaron de 2 horas y 5 minutos en un partido que se disputó en Quebec, en Canadá. Una victoria con valor de oro, dado que esta competencia aporta puntos para el ranking mundial, uno que puede ser determinante para optar por la clasificación a los Juegos Olímpicos de París el año que viene, 2024. Y la dominicana Brenda Castillo, a su regreso con la selección nacional, se llevó los premios de mejor defensa, la mejor libero. Además, del galardón de la jugadora más valiosa.
Esa Brenda, sí, wow.
Y también recibió un premio, la dominicana Eve Mejía, como mejor servicio de la contienda.
Ganaron. Qué lindo, qué bien, qué bueno. Sí, bueno, sí, y mencionarlo, sí. Hay que mencionarlo. Hubo un Miss RD Universo 2023.
Todavía se siguen
celebrando.
Se celebró,
sí, se celebró. Y bueno, Mariana Downing de Sánchez Ramírez, de la provincia Sánchez Ramírez, de Cotuizo.
Sí, Cotul.
Sí, lo único es que ella es hija de un inglés y una dominicana, y realmente ella no habla el español.
Uh-huh.
Porque muy temprano en su vida, pues se fue a los Estados Unidos. Es una modelo que modela en las grandes pasarelas del mundo. Es una persona que tiene sangre dominicana, pero realmente tiene mucho más arraigo y mucho más, digamos, representación de una cultura más anglo y más. Pero es mitad dominicana, y ella es la ganadora. Bueno. De hecho, la pregunta, de las cuando se le hacen las preguntas.
¿Tiene cédula dominicana?
Hubo que hacérsela en inglés, sí, porque no habla el español.
Si no hay...
Se la busca.
Sí.
No, tan pura.
Muy bonita, muy bonita. Bueno.
Bueno, cerramos este momentito con el informe meteorológico. Aguaceros con tronadas por la incidencia
no
de una
digas.
Vaguada y la humedad dejada por una onda tropical. Ustedes hoy están tan terribles las dos. No es que hay que dar el parte meteorológico
ya formal,
oficial,
¿verdad?
Formal. Entonces, miren, nuestra área de pronósticos permanece húmeda e inestable, producto del paso de una onda tropical y los efectos de una vaguada que se localiza en varios niveles de la troposfera. Mantiene condiciones propicias para que se presenten aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre provincias del noreste, el litoral costero caribeño, llanura oriental, la cordillera central y la zona fronteriza. La UNAMED mantiene una alerta meteorológica para 4 provincias por descargas eléctricas, aguaceros moderados a fuertes y ráfagas de viento, y ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y o rurales, así como deslizamientos de tierra. Es decir, presten atención, ¿cuáles son estos lugares que están en alerta de acuerdo a la ONAMED? Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, La Romana, San Pedro de Macorís y La Altagracia. ¿Ok? Es decir, que
estamos
en alerta a propósito de esos truenos,
de hecho,
ráfagas.
Me llamó la atención, Rey, uh-huh. Cintia, que en el trayecto de casa, acá, Camino al Sol, pocos vehículos transitando.
Sí,
sí,
la gente recogidita.
Normalmente 6:30 es una hora donde todo el mundo se está moviendo hacia las escuelas, trabajo, pero muy poco movimiento vehicular.
Sí, así es que con estas lluvias sí. La gente se va recogiendo temprano.